League's Cup returns to Columbus. Your reigning League's Cup champion Columbus Crew are hosting three matches at Lower.com Field. Come out and watch the Crew take on teams from Liga MX, Toluca, Puebla, and León starting July 29th. Grab your tickets now at ColumbusCrew.com and watch the best in North America battle to keep the trophy at home in Columbus. No ties, only wins. Major League Soccer versus Liga MX. League's Cup returns to Columbus, Ohio. Be there.
Se terminó la reunión, Alejandro me llama y me dice como, ¿qué fue eso? Y yo, la cagué, ¿qué pasó? Y él como, usted tiene mucho potencial como comercial, hay que empezar a hacer eventos corporativos. Exacto, la discoteca estaba cerrada, pero todo el producto que estaba en la discoteca lo empezaron a vender a través de una página que se llamó La Tienda del Desayuno. Entonces en la pandemia creamos como una línea nueva de negocio y creamos Break It, que es esta nueva agencia creativa. Entonces tomo la decisión de hablar con la universidad, cambiar la modalidad de esta maestría a formato online. Del dolor, uno tiene dos opciones, o se va al fondo con él o florece de él. Y creo que Medellín escogió la segunda opción. Mira que Medellín empieza a ser relevante desde la música. Los artistas que Breakfast traía tenía muy claro que ellos iban a ser voceros para cambiar ese mindset que las personas tenían de Medellín. Llegan hasta 3.000 empleos indirectos con un evento como La Solar.
Entrevistas del siglo XXI es hoy. En este episodio, Isabel Andrade, directora general de Break It, una agencia donde se dedica a transformar proyectos de marca en cultura. Isabel nos contará cómo ha manejado la logística de artistas para eventos masivos, cómo en su trabajo participó en la reinvención de eventos mitad físicos, mitad digitales. Nos hablará de la transformación de Medellín desde el entretenimiento y la cultura, y cómo está encargada de una nueva línea de negocio. Isabel Andrade, en entrevistas del siglo XXI es hoy.
Yo siempre dije que yo quería cambiar positivamente la vida de las personas, hacer un impacto positivo en los otros. Y en mi cabeza era como lo más cercano a eso es ser abogada y de alguna manera como defender los derechos de las personas. Entonces me gradué del colegio en el 2014, me fui de intercambio 6 meses y llegué a vivir a Bogotá.
¿Dónde fue el intercambio?
En Inglaterra, en Cambridge.
Okay.
Y de ahí llegué a vivir a Bogotá, empecé a estudiar. Y derecho es una carrera muy bonita, pero yo sentía que no era lo mío. Yo sentía que era muy acartonado para mi personalidad. Yo soy muy estallada, entonces...
¿Estallada? Cuéntame qué es estallada.
Como muy... como demasiado, o sea, a mí me gusta mucho la gente, me gusta mucho hablar, me gusta el contacto con el otro y de alguna manera yo sentía que siendo abogada debía poner como un límite o unas barreras con las que yo no me sentía cómoda. Yo soy demasiado transparente, a mí todo se me nota, entonces yo decía como creo que no sería una muy buena abogada. Entonces,
claro,
comunicación.
Posiblemente en un juicio o sí, en una audiencia con la contraparte enfrente, notarían si estás feliz.
Y comunicación siempre me gustó mucho, pero tenía un juicio muy grande y era que comunicación era para las niñas lindas, pero no precisamente muy inteligentes. Y realmente estaba muy equivocada. O sea, comunicación es una carrera demasiado completa, demasiado bonita. Entonces empecé a estudiar comunicación social, me devolví para Medellín, empecé en EAFIT y desde el primer semestre entré en un grupo estudiantil, allá hay varios grupos, entré en uno que se llama Ceres, que es de acción social, y allá íbamos a fundaciones de personas de la tercera edad, de niños, de animales. Hicimos un proyecto que se llamó Pa Medellín y en este proyecto...
¿Pa Medellín?
Ajá. Para Medellín era un videoclip y lo que buscábamos con eso era mostrar el talento de los jóvenes a través del arte y la cultura. En Medellín hay demasiado talento, pero no necesariamente muchos escenarios para mostrar y darle visibilidad a ese talento de los jóvenes. Con este proyecto fuimos a la Secretaría de la Juventud y nos ganamos un premio llamado Sello Joven. Gracias a eso, pues empieza una relación con las personas de la secretaría. que más adelante me dicen como, Isa, tenemos unas vacantes, ¿por qué no te presentas? Yo estaba en sexto semestre y yo dije como, bueno, sí, ¿por qué no?
¿En lugar de estudiar o además de estudiar?
No, además de estudiar. Quedé en un cargo que era dinamizadora de clubes juveniles y era hacerle un acompañamiento. En Medellín estamos divididos por comunas y esas comunas tienen un acompañamiento de alguien de la secretaría para acompañar como grupos de baile, grupos artísticos, pues realmente habían muchas líneas. Nosotros en Medellín, un joven es entre 12 a 28 años, o sea, jóvenes hasta 28 años. Y teníamos que hacer un evento para los clubes. Mi jefe en ese momento, que fue una persona increíble, que me enseñó cantidades, pues era la encargada de hacer este evento y ella tenía muchas cosas. Entonces yo le dije como, pues yo no tengo ni idea de hacer eventos, pero yo te apoyo, te ayudo, sacamos eso adelante, de frente, metiéndomele a las cosas, así no sepa cómo hacerlo, pregunto, busco.
Es como aprender a nadar en el agua ya.
Sí, soy muy de aprender haciendo, más que de aprender con un libro o estudiando, soy muy de hacer. Entonces empezamos a hacer este evento y me encantó. Y yo dije, pues yo quiero que mi próximo trabajo sea en el mundo de los eventos, solamente como para calmar la goma y después vuelvo a lo público, a lo social, a eso que me mueve. Este año que me falta de la universidad me pareció cero grave como trabajar y estudiar, lo puedo manejar, el tiempo me daba perfecto. Entonces dije como, yo quiero este año que me queda de universidad trabajar en algo relacionado a eventos y ya cuando me gradúe volver a mi foco, que es lo social. Y como uno pide y el universo escucha, entonces esa alcaldía, pues todos los contratos públicos se terminaban el 31 de diciembre porque ya pues había cambio de gobierno. Justo ese diciembre una amiga me dijo como, oye, ¿qué estás haciendo? Hay un puesto en Breakfast, ¿por qué no te presentas? Y yo, ¿un puesto de qué? No, para ser la encargada de la logística de los artistas. Y yo, ah, bueno, pues no tengo ni idea, pero de una. Fui a una entrevista en diciembre y el 7 de enero empecé a trabajar oficialmente en Breakfast Club, los que hacen festivales como La Solar, Rituales, La Verbena en la ciudad de Medellín, eventos masivos. Entré en enero, La Solar era en febrero, entonces mega inaugurada, fue un reto gigante, 150 artistas, tenía una persona...
¿150 artistas?
Pues ¿artista? Realmente el artista viene como con todo su equipo, el crew, okay. Son todas las personas que vienen con el artista. Por ejemplo, los reggaetoneros tienen equipos muy grandes, por ejemplo, los de electrónica casi siempre son como el DJ y si mucho un manager o algo así, pero los de reggaetón y urbano sí son grupos muy grandes. Entonces era estar pendiente del transporte, de los hoteles, pues y todo lo que requiere traer a artistas internacionales a Medellín, a que se presenten y que tengan una grata experiencia y que quieran seguir viniendo, porque realmente para nosotros desde Breakfast Club siempre fue una consigna, pues y ahora somos Breakfast Live, siempre fue una consigna como construir país, darnos a conocer, que afuera no nos conozcan por la parte oscura de lo que ha pasado en nuestro país, sino por todo lo bonito que tenemos para ofrecer. Y digamos que la música y el mundo del entretenimiento es un medio para enaltecer todo lo que tenemos acá. Eso fue en febrero, marzo llega la pandemia.
¿Febrero de qué año? Ah, ya sé de qué año.
Sí.
2020.
Marzo llega la pandemia y obviamente, pues, nosotros éramos un clúster de entretenimiento. Teníamos dos líneas principales de negocio. Uno, eventos masivos. Dos, bares, restaurantes y discotecas. En Medellín, Breakfast Club tiene Salón Amador, que es una de pues, la mejor discoteca de electrónica de Medellín. Tiene restaurantes como Kwon, que es con Juan Manuel Barrientos, el del Cielo. Tiene la Deriva, que es del Rooftop, del Hotel Click Clack, entre otros. Obviamente, las dos líneas muy afectadas por la pandemia.
No hay conciertos.
No hay conciertos.
La gente ya no va a restaurantes. Piden domicilio de pronto.
Pero al principio, nuestros restaurantes no tenían domicilio, entonces eso fue un reto para ese lado de...
Claro, no es el tipo de restaurantes, exacto, que normalmente vendan domicilios.
Así es, sin... todo muy quieto. Y me dicen como, queremos que seas planner. Y yo no tengo ni idea qué es ser una planner. Y yo, súper histriónica, y yo, como una wedding planner. Y ellos eran como esas cosas que vos pensabas. Pero sí, pues pero básicamente sí. Era... El día que yo llegué a Breakfast, llegué con un tablero gigante, 1000 post-its, lapiceros. Es una empresa de creativos. Obviamente el orden no es que sea una de las características más importantes. Entonces, alguien tan estructurado era un bicho raro dentro de esa empresa de creativos. Entonces, me dijeron como, vos tenés ese orden y esa estructura, van a salir varias cosas que por tiempo no habíamos podido hacer. Entonces, empecé a acompañar al CEO Alejandro Bermeo y al director creativo Carlos, le dicen Frankie, es más conocido como Frankie, a las reuniones. Entonces, básicamente, yo tenía que estar pendiente de, desde el lado comercial, qué necesidades habían y que el lado creativo respondiera a esas necesidades. Frankie tiene su hijo como a los 2 meses y Alejandro dice como, no sé en qué estamos muy bien con este cliente, me acuerdo perfecto una reunión con Red Bull y yo como relajado, yo he estado en eso, yo la puedo tener. Y él como, listo, tuvimos la reunión, fluyó súper bien, yo les conté en qué estábamos, en qué íbamos, se terminó la reunión, Alejandro me llama y me dice como, ¿qué fue eso? Y yo, la cagué, ¿qué pasó? Y él como, usted tiene mucho potencial como comercial. Y yo, Alejandro, ¿estás loco? Yo no vendo ni un lápiz, obviamente no. Un mes después ya era parte del equipo de Alejandro y lo que él me dijo es, estamos realmente apretados porque ya van varios meses en los que las cosas están cerradas, no sabemos esto cuánto va a durar, hay que empezar a pensar en otras líneas de negocio, hay que empezar a hacer eventos corporativos. Algo que yo destaco demasiado es la capacidad de, como de adaptación y reinventarse de Breakfast, porque realmente actuaron de una manera muy rápida y muy ágil. Ellos de una empezaron las discotecas a hacer domicilios, crearon una cosa que se llamó...
Pausa, ¿discotecas con domicilios?
Exacto, la discoteca estaba cerrada, pero todo el producto que estaba en la discoteca lo empezaron a vender a través de una página que se llamó la tienda del desayuno, pues Breakfast Club Desayuno. Entonces la gente, no es un secreto para nadie que la gente tomó un montón en pandemia, entonces la gente pedía domicilios de sus licores a nosotros, entonces de alguna manera eso ayudó. Ya hacíamos cosas corporativas y de agencia, pero de una manera accidental. Antes era como, Claro iba a patrocinar la Solar y decía, como ustedes conocen a su audiencia, conocen el público, pues hagan ustedes la activación. Por ejemplo, también habíamos hecho una de las reuniones de la Andy en Cartagena, pero porque eran cercanos a los socios del grupo y le habían dicho, como ustedes que son del mundo del entretenimiento, pues montenme en ese evento. Entonces, en la pandemia, creamos como una línea nueva de negocio, la agencia, y empezamos a hacer eventos corporativos. Entonces, ¿con quiénes empezamos? Obviamente, nuestro cliente más importante en el mundo del entretenimiento, tanto de bares y de conciertos, era Diageo, pues es todavía hoy Diageo.
La distribuidora de licores.
Sí, de Johnny Walker, Buchanan's, El Par, Smirnoff, entre otros. Entonces, ellos nos contrataron para hacerles como, ay, tenemos una company meeting del equipo comercial o cosas así. Entonces les mandamos un kit para preparar en casa, pero con un componente muy Breakfast, que era como, no solamente te va a llegar el kit para preparar en casa, nos vamos a conectar con el chef de Chef Burger, que les enseña a hacer la hamburguesa, sino que al final vamos a tener un concierto de Santiago Cruz en vivo para ellos. Entonces era una nota porque era un espacio reducido en el que las personas interactuaban con el artista muy, pues, de tú a tú. O sea, abrían el micrófono, Santiago, cántame esta canción, porfa. Entonces era muy chévere. Empezamos a hacer estos eventos, los hicimos con Diageo, con Edu, que es una empresa muy grande en Medellín. Bueno, entonces acá empecé como comercial, yo no tenía ni idea cómo se hacía eso, pero yo empecé a hablarle a los clientes como, oye, mira, estamos haciendo esto. Entonces así empezaron a surgir las cosas y se nos presentó una oportunidad muy grande con Liberty Seguros, primer evento internacional a finales de el 2020. O sea, ya habían, no estábamos tan estrictos como al principio, pero igual los vuelos eran complejos, muy reducidos, muy costosos.
O sea, todavía estábamos en cuarentena.
Pero no en cuarentena estricta, ya podíamos volar más fácil y se nos presenta la oportunidad de hacer estos eventos phygitals, que eran como mitad físico, mitad digital.
¿Phygital?
Ajá, phygital es como, lo físico era el kit que te llegaba a la casa, pero de resto todo era digital. Entonces era como un mix entre físico y digital. Y con Liberty Seguros fue como, ¿qué alcance tienen? Nosotros tenemos operación en Chile, Ecuador y Colombia. Necesitamos que ustedes nos hagan la fiesta de fin de año así. Y nosotros
Chile,
como,
Ecuador, Colombia en una sola fiesta.
Y nosotros como, listo, de una, reto aceptado. Entonces, el gran reto con el que nos graduamos en pandemia, porque lograr eso fue todo un reto. Entonces tuvimos que mandar a dos personas, uno para Ecuador y uno para Chile, para que coordinaran con personas locales los kits y demás. Y acá en Colombia pues ya lo teníamos muy dominado. Y ya en el 2021, de alguna manera como que las cosas empiezan a fluir un poco más, la agencia empieza a crecer más. Yo sentía como que de verdad jamás me imaginé siendo comercial, que tenía habilidades que no tenía ni idea, que me habían gustado, pero como que ya había como una espinita de ya llevo año y medio en este mundo, lo mío es lo social. Y justo me llama la que fue mi jefe en la Secretaría de la Juventud: Isa, tengo una oportunidad muy buena para ti, necesito que te presentes a este puesto en Confama. Y yo como, Juli, cuéntame.
Que Confama como institución es importantísima en Antioquia y en Medellín.
Demasiado. Es una institución demasiado bonita, con un sentido social muy alto. El cargo era asesora del talento y conexiones. El Banco Interamericano de Desarrollo contrató a Confama para operar un proyecto muy bonito, y era que el 2% de los jóvenes tiene algún talento excepcional. Entonces ellos tienen un cuestionario con el que logran identificar a ese 2% de los jóvenes, y el objetivo de este cargo era conectar a esos jóvenes con oportunidades. O sea, ellos ya tenían una ruta de mentorías, ya tenían un acompañamiento, pero era como, listo, los vamos a formar y a darles un montón de herramientas, pero ¿y las oportunidades dónde están? Y yo, esto soy yo. O sea, es brutal porque es lo que yo estoy haciendo, pero con un sentido social muy importante. Entonces hablé con mi jefe, que era Alejandro, y le dije como, oye, mira, se me está presentando esta oportunidad. Y me dijo como, donde yo haga algo para impedir eso, no me lo perdonaría, es una oportunidad muy buena, preséntese. Y yo, pues sí, igual quedaría.
¿Pero eso significaba entonces salir del breakfast?
Así es.
¿En serio? ¿Se llaman igual que la película?
Sí, Breakfast
Club. ¿Y tiene que ver con que son cinco amigos originalmente? O algo
Fueron
así?
Cinco amigos originalmente, okay. Así es. Hoy en día ya son cuatro, y hoy en día ya TV le compró la empresa, entonces ya son Breakfast Live, pero
live, ya en vivo.
Ajá. Empiezo el proceso en Confama. Yo decía como, obviamente no voy a quedar. Ese cargo tenía 6 personas a cargo. Yo en ese momento tenía 24. Entonces yo decía como, las probabilidades son muy pocas, pero hagámoslo. Quedé en el cargo. Y en el momento de tomar la decisión era, yo me sentía terminando con un novio, porque yo decía, me encanta lo que hago, pero realmente esto es lo que yo he sentido que vine a hacer al mundo. Y acá muy bonito y muy de todo, pero yo no estoy haciendo nada social. Así lo veía en ese momento. Listo, renuncié, me fui para Confama. Conclusión, 5 meses estuve en Confama. Es una empresa espectacular, pero yo decía como, definitivamente no. Yo siento que ya mi corazón está de este lado. Me hicieron una oferta muy buena para volver, y era ser la directora comercial de eventos y de agencia, porque ya los eventos habían vuelto. Y yo como, listo.
¿Y cuál es la diferencia entre eventos y agencia? Porque al principio yo pensaría como, ¿pero luego no es una agencia que hace eventos?
No, eventos era la parte de los eventos masivos, conciertos, festivales. Ahí estaba La Solar, La Verbena, Rituales, que son eventos masivos que hacemos en Medellín. Y la agencia es más la parte de activar las marcas, de hacer ejecuciones de marca, de hacer experiencias para las marcas, tipo los eventos corporativos que te estaba contando,
sí,
ahorita.
Que ya no son para todo el mundo, que ya no es para público abierto, no, o sea, sino
podría ser, pero si, por ejemplo, Johnny Walker hace 2 años una necesidad, y era, ¿cómo voy a ser relevante en Feria de las Flores, una ciudad que es tan arraigada al aguardiente y a sus tradiciones? ¿Cómo puedo yo, como whisky, ser visible en esta temporada. Entonces ahí con ellos lo que hicimos fue una solución completa y una estrategia 360. Desde que las personas llegaban al aeropuerto, se encontraban con unas vallas de los walkers. ¿Quiénes son los walkers? Personas culturalmente relevantes que están impulsando el camino y están haciendo las cosas de una manera diferente. Ejemplo, Daniela, la fundadora de True, la marca de ropa. Ejemplo, Simón, el de Undergold, también otra marca de ropa. Ejemplo, los productores de Icon, productores musicales. Ejemplo, Juan Duque, que es un artista emergente. Entonces, eran como los nuevos walkers, que son estas nuevas personas que están haciendo cosas diferentes y que están haciendo un nuevo camino e impulsando el progreso colectivo, como Johnny Walker lo quiere llamar, y es muy inspirador. Entonces, desde que las personas llegaban al aeropuerto se encontraban con esto, hicimos el desfile, pues uno de los desfiles más relevantes durante esa temporada de Colombia Moda. Cerramos el puente de la 4 Sur, o sea, un puente muy importante de la ciudad de Medellín. Esa ciudad colapsó ese día. La gente decía, ¿qué está pasando? Medellín colapsó. Nadie sabía que nosotros habíamos cerrado ese puente para hacer el desfile de True con Johnny Walker, uno de los mejores desfiles que hubo esa temporada. Y al otro día las noticias era, cerraron el puente de la 4 Sur para uno de los desfiles, y fue la locura, fue uno de los, de verdad, de las, como de esos hitos que marcó que Colombia Moda no solamente era lo que pasaba en el recinto de Plaza Mayor, sino que podía expandirse y tener otros escenarios y tener, de alguna manera, una forma diferente de hacer las pasarelas como antes se había visto. True es una marca urbana, entonces, ¿cómo no se iba a salir de algo tradicional y cómo no iba a ser algo tan disruptivo de marcar la diferencia en una temporada tan importante como lo es Colombia Moda y bajo el marco de lo que es la feria y bajo el nombre de Inex Moda? Porque hablamos con Inex Moda, les explicamos, y esto era un desfile pues que estaba dentro de la programación de la feria.
Dentro de la, y es la feria más importante de moda en Colombia y posiblemente...
No solamente teníamos el desfile, sino que después las personas que compraban una botella de Johnny Walker en El Éxito podían participar en una rifa para ganarse una boleta para un concierto que íbamos a hacer después con Mora. Y también hicimos un desfile, eran como unas carrozas. Enaltecíamos el género que nos puso en el mapa, que fue el reggaetón, entonces era como en honor a ellos, pero entonces fuimos a hablar con diferentes grupos y clubes de la ciudad para que hicieran como un performance como dentro de estas comparsas y demás. Entonces, como puedes ver, es un 360 de una estrategia de cómo ser relevante. Los números fueron súper positivos. Con esto fuimos, participamos en unos EFIs, quedamos como finalistas.
Los premios EFIs.
Sí, entonces realmente hace 2 meses Breakfast Club, TVL compró Breakfast Club, realmente se unieron. Es como lo que pasó con Ocesa y Páramo, algo así.
Sí, otras dos compañías que se dedican a hacer conciertos.
Así es.
Y que se, bueno, realmente una adquiere a la otra. ¿Es algo por el estilo?
Así es. Y crean Breakfast Live. O sea, ya TVL no existe, Breakfast Club como eventos no existe, sino que ya existe Breakfast Live.
Una más grande.
Ajá. Pues con estos dos grandes representantes de la industria musical del país. Y cuando esta compra sucede, en paralelo decidimos tomar la decisión de separar la agencia de Breakfast y creamos Break It, que es esta nueva agencia creativa. Empiezan a pasar, sí, cosas muy importantes.
Dejas con fama, regresas a la compañía y justo ocurre la fusión, ¿o?
No, pasan 2 años.
Ah.
Yo hablo con los socios de Breakfast 2 años después y les digo como, oigan, yo siempre quería hacer una maestría. Me presenté, pasé, me voy en octubre a hacer una maestría.
¿A dónde
fue
ibas?
El año pasado, a Barcelona. Y ellos me dicen como, no queremos perderte, estamos pensando en separar la agencia de la empresa y queremos que tú seas la persona que maneje esa línea. Entonces tomo la decisión de hablar con la universidad, cambiar la modalidad de esta maestría a formato online. Pues,
¿a distancia?
Ajá. La empecé en octubre, la terminé este diciembre. Ha sido todo un reto estar construyendo esta nueva empresa y formando equipo y todo lo que implica esto mientras estaba haciendo la maestría, pero ha sido un reto muy bonito. Y bueno, básicamente así nace Break It. ¿De dónde nace este nombre?
Adivino, de La Rompimos, la expresión popular de nos fue tan bien que la rompimos.
Realmente viene, nosotros lo vemos como que hay dos lados, la tensión de la marca y la tensión del mercado, y cuando algo se quiebra, ahí está nuestro cambio memorable y como nuestro...
¿Cambio memorable?
Sí, para realmente poder hacer estrategias de marca que impacten y que generen un efecto en la audiencia, en las personas a las que van a asistir a los eventos. Romper la manera en la que usualmente se han hecho las cosas para tener una nueva forma de hacerlo y salirnos como de lo tradicional.
¿Qué tiene Medellín en esta generación que ha logrado hacer un cambio tan abrupto de una ciudad cargadísima de un contexto negativo por parte del mundo y ha logrado florecer y reinventarse y volverse el líder de la industria de la música, del entretenimiento, podría uno decir de las fiestas?
Sí, así es.
De la alegría. ¿Cómo es que la ciudad pasa de una época lúgubre de temor,
tan oscura,
a ser una ciudad de fiesta?
Yo creo que del dolor uno tiene dos opciones, o se va al fondo con él o florece de él, y creo que Medellín escogió la segunda opción, y a través del arte y de la cultura es que esto fue posible. Mira que Medellín empieza a ser relevante desde la música, desde los grandes representantes que tenemos, o sea, en Medellín está Juanes, está Karol G, está J Balvin, está Maluma, que gracias a ellos de alguna manera han traído ese foco y esa... Oigan, somos más que Pablo Escobar y somos más que la violencia. Y naturalmente la ciudad se ha encargado de verdad de hacer un trabajo muy grande en transformar ese dolor en arte. La Comuna 13 es una cosa espectacular. Para los que no conocen Medellín o están pensando en ir, de verdad es una ciudad que es colorida, es linda, las personas son demasiado amables, es una ciudad como que te da la bienvenida y tú te sientes como acogido por ella en arte, en cultura, en música, en baile. Entonces tú vas a la Comuna 13 y los grafitis son súper... Es una forma de hacer protesta, de mantener la historia, porque creo que todos somos muy conscientes de lo que ha pasado y no queremos olvidarlo. Pero ¿cómo logramos transformar eso tan negativo en algo positivo y cómo de verdad le damos la vuelta para mostrar otro lado de la historia?
O para crear otro lado de la historia.
Así es.
Cada acto, cada evento y cada solución creativa, porque lo que estoy viendo es que es una empresa de creativos inventándose formas de lograr cosas que no eran posibles o eran difíciles.
Incluso desde las personas o los artistas que Breakfast traía, tenía muy claro que ellos iban a ser voceros para cambiar ese mindset que las personas tenían de Medellín. Y era, ¿cómo le vamos a dar a esos artistas la mejor experiencia y mostrarles la cara amable, bonita y linda de esta ciudad para que se enamoren? Para que se enamoren y quieran volver a ella y le cuenten a sus amigos, y de alguna manera ese voz a voz se empiece a regar. El 11 y 12 de mayo tuvimos Core World, que es un escenario de Tomorrowland. Tomorrowland es uno de los eventos más importantes en el mundo del entretenimiento, y como es un festival tan grande y tiene tantos escenarios, ellos no pueden hacer Tomorrowland en otros países, pues, o no lo han hecho. Lo que han hecho es uno de esos escenarios, que es Core, lo llevan a otros países. Entonces, y por primera vez los trajimos a Colombia, y todas las ejecuciones de las marcas las hizo Break It. Entonces mira que ya no somos uno solo, pero no nos desligamos del todo. O sea, ese evento lo hizo Breakfast Live y todas las ejecuciones de las marcas las hizo Break It. Entonces ejecutamos marcas como Electrolit, Absolut, que es de Pernod, Budweiser, que es de Bavaria, Views, que es BAT, y Pragmatic Play con Betplay. Entonces, realmente para nosotros es muy gratificante ver estas marcas cómo le dan vida a experiencias en este tipo de escenarios y eventos en el que realmente puedan generar un vínculo diferente con los asistentes, con la audiencia. Las personas ya saben que si van a un evento de este tipo no es solamente para ver un artista, sino todo lo que involucra la experiencia de ir a un festival y con lo que te vas a encontrar. Entonces, las marcas también se han dado cuenta que la forma de llegarle al usuario, de llegarle a los clientes, no es simplemente con una valla o simplemente con un comercial, sino que hay que tocarle las fibras de alguna manera. ¿Y cómo se tocan esas fibras? Pues dándoles una experiencia memorable, una experiencia diferente, una experiencia, uno de sus festivales favoritos viniendo desde muy lejos.
¿Y las ideas llegan desde las marcas o ustedes le proponen las ideas a las marcas o les cambian las ideas a las marcas?
Todo pasa. Es una mezcla de todo. Hay marcas que tienen muy claro qué quieren y de alguna manera nosotros le damos forma a eso que quieren y lo traemos a la realidad, lo hacemos posible. Pero hay otras marcas que es como, de verdad no tengo ni idea, yo simplemente quiero estar acá y generar esto, ¿qué hago? Y ahí entramos nosotros y ahí entra nuestro equipo creativo, que es increíble. O sea, tenemos a un director creativo con más de 14 años de experiencia en el mundo, pues, de agencias. Tenemos a una head of art que trabajó en agencias en Berlín, en Nueva York. Entonces, esa visión internacional, también tenerla acá es muy importante para, de verdad, cosas diferentes.
Pero volviendo a lo que habías contado al comienzo de cómo te imaginabas contribuyendo a la vida de las personas, lo primero que veo es que hace parte de la construcción de una nueva Medellín, posiblemente de una nueva Colombia. ¿Hay algo que tú detectes allí como que está cubriendo ese impulso social que tenías?
Completamente. Cuando yo tomé la decisión de renunciar a Confama y volver a Breakfast, fue motivada porque realmente en Breakfast si creamos país, si construimos país, si damos oportunidades, generamos empleo. O sea, un evento como la Solar no te alcanzas a imaginar la cantidad de empleos que genera, porque puede que los empleos directos sean más o menos 40, 50 personas, pero de indirectos llegan hasta 3.000 empleos indirectos con un evento como la Solar. Mi gran aprendizaje es que no necesariamente porque no esté yendo a una fundación o haciendo algo muy como lo hacía en Ceres, el grupo estudiantil, no significa que no esté generando un impacto. Y creo que la lección más grande para mí es, yo estoy generando o estoy creando una empresa con la que realmente estoy impactando la vida de las personas y creando y creyendo en el país. Y nuestra consigna es, creemos en el potencial que tiene Colombia, creemos en el potencial que hay acá, creemos en el potencial de darle visibilidad a todo lo que podemos hacer y lograr en este país. Nuestra prioridad es hacerlo acá y hacerlo muy bien para generar oportunidades. Y para mí es muy gratificante darme cuenta que no solamente no haberme encasillado en esta es la única forma de cambiar realidades y de generar un impacto en la vida de las personas.
Ustedes trabajan con artistas, con marcas, pero en el trayecto entre, qué sé yo, un concierto de Nicky Jam y una marca que podría ser un licor, ¿cómo se ve beneficiada la ciudad de Medellín?
El espectro se abre mucho más porque no estamos encasillados solamente a hacer ejecuciones de marca en eventos de entretenimiento. Digamos que Break It llega para hacer mucho más desde un lado más corporativo, desde abarcar las necesidades que los clientes tengan, que se puede hacer de una forma muy tradicional, incluso darle la vuelta y hacerlo de una forma muy diferente. Entonces, no estamos creando una nueva industria, pero llegamos a aportar a una que cada vez está creciendo más. Somos una agencia que existe con el propósito de transformar proyectos de marca en cultura. Eso suena muy
grandísimo.
Grande, pero realmente esa es nuestra propuesta de valor y eso es nuestro diferencial.
¿Dirías que el dinero es una limitante? te dan presupuestos específicos y tú dices, ¿hay algo que no puedo hacer?
No, realmente para mí el dinero no es un limitante. Incluso nosotros trabajamos bajo presupuesto. O sea, yo trabajo, a mí el cliente me dice, tengo este presupuesto, ¿qué podemos hacer con esto? Y de ahí entra la magia del equipo creativo a soñar con ese presupuesto, ¿qué se puede hacer?
Y me quedó sonando muchísimo lo de la discoteca a domicilio. Entonces pensé como, ¿en serio hay un grupo de gente capaz de convencer a las personas de que compren el trago, el alcohol en una discoteca a la que no están yendo? Si logran eso, yo podría decir como, ¿cuál es el límite?
Yo puedo decir que vengo de una empresa que no tiene límites para los sueños, de verdad. Frankie, por ejemplo, que es uno de los socios que es el booker, decía, tenemos que traer a Tomorrowland, eso tiene que pasar en Colombia, le tenemos que traer eso al país, a la ciudad, y lo logró. Es como soñemos y la forma de hacerlo la vamos a encontrar. Es eso, es hacer que las cosas pasen.
No sé, me queda la idea de que si llego yo con un proyecto y llamo a Break It, lo que me van a proponer es una cosa loca.
Puede ser tan loca o tan aterrizada como el cliente lo necesite. Sabemos que hay empresas que lo tradicional sigue siendo una consigna y que dar un paso muy arriesgado todavía no es algo que quieran hacer. Entonces, ahí es cuando entra el equipo también a ver esa necesidad puntual, a ver esa marca que necesita realmente para poderles dar una solución que realmente lo satisfazca la necesidad. Satisfaga la necesidad de... Nosotros no vamos a imponer, no, ¿cómo vas a hacer algo tan tradicional? No, pero si ellos quieren hacer algo diferente, lo podemos soñar y lo podemos hacer.
¿Cómo te comunicas con la gente? Cada quien tiene sus métodos y sus formas preferidas. Hay gente que trabaja por WhatsApp todo. Hay gente que dice, no, yo prefiero que nos encontremos, charlemos. O, ¿por qué no hacemos una videollamada?
Para mí, el contacto así no se compara ni nunca una pantalla lo va a reemplazar. Soy súper adicta al celular. Yo digo que a mí me pagan por estar pegada a él. Pero realmente siento que lo más importante es, y en este mundo son las relaciones que uno construye. Y realmente para tú construir relaciones de valor, no hay nada como verte con la persona, mirarlo a los ojos. Para mí siempre salir a almorzar, desayunar, comer, será mi manera favorita de entablar como una buena relación con alguien. Creo que mirarse a los ojos y uno de verdad verse y reconocerse es fundamental.
¿Qué marca de teléfono usas?
iPhone.
¿Qué marca de computadora?
Pues Apple. Sí.
¿En dónde escribes cartas?
A mano. Escribo todos los días. Todos los días escribo a mano.
¿Para enviarlo?
No, yo todos los días escribo como... Yo soy muy acelerada. Meditar me cuesta porque mi cabeza va muy rápido, entonces... Una forma de bajarle a las revoluciones fue escribiendo. Entonces, todos los días escribo a mano, me fascina. Soy súper romántica, entonces soy la típica que hace cartas a mano o noticas a mano a mi novio, a mis amigas, al equipo. Cuando el equipo entró, de una notica para cada uno. A mí me gusta reconocer al otro, hacerle saber que lo que él o ella hace es importante. Entonces, me gusta mucho escribir a mano.
Sobre la pandemia y sobre cómo cambió el negocio en el que estás, ¿crees que hay algo de antes de la pandemia a lo que deberíamos regresar? ¿O la sociedad es mejor después de la pandemia?
Yo creo que la pandemia nos dejó muchos aprendizajes. Por ejemplo, yo soy una persona que no cree en un horario de 8 horas frente a un escritorio. Para mí es, no me importa tú cómo quieras manejar tu tiempo, de dónde trabajes, mientras me entregues resultados y te funcione a ti y me funcione a mí. creo que eso es algo muy bueno que nos dejó la pandemia, porque antes era, yo le digo, calentar puesto. Y creo que es lo menos efectivo de la vida. O sea, estar 8 horas sentada frente a un computador no te garantiza que las personas vayan a hacer un buen trabajo.
¿Y cómo funciona eso en tu empresa?
Tenemos oficina física en Medellín y en Bogotá. Las personas pueden ir, pero no es obligatorio. Sobre todo el equipo creativo tiene mucha libertad en ese manejo y es más por cumplir los objetivos que tenemos.
Cumplir los objetivos. ¿Y cómo se coordinan? Si eventualmente...
Siempre hay una reunión presencial empezando la semana. Y dependiendo de los proyectos, el equipo creativo se reúne 1 o 2 o 3, o dependiendo de lo que dentro de lo que necesite el proyecto, presencial.
¿Y cómo hacen cuando hay equipo en 2 ciudades diferentes?
Se conectan.
Ah, okay.
Sí. Y por ejemplo, si en Medellín hay varios, los de Medellín se reúnen y conectan a los de Bogotá.
¿Y es posible que trabajen eventualmente en esas condiciones con alguien que no esté ni en Medellín ni en Bogotá?
Sí, completamente. Incluso nuestra Head of Art vive en Costa Rica.
¿Qué crees que va a pasar con la industria en la que estás en el futuro? Estamos grabando 2024. En el 2034, ¿la gente va a seguir yendo a fiestas, en discotecas, a festivales?
Yo estoy segura que el mundo del entretenimiento va a cambiar. Siento que la inteligencia artificial va a cobrar mucha relevancia. Hoy en día lo estamos viendo en una escala muy pequeña, pero creo que ya tenemos como indicios de algunas cosas que veremos en el futuro. Pero creo que el mundo de los eventos va a seguir siendo muy importante. Y eso nos dimos cuenta en la pandemia. La gente necesita esos espacios de esparcimiento presenciales, reales, de ver a su artista en vivo, de bailar, de cantar, de disfrutar con sus amigos, con sus parejas, con sus personas importantes. En 10 años estoy segura que va a ser muy diferente todo, pero sé que el mundo de los conciertos no va a dejar de existir, al menos no en 10 años.
¿De pronto tienes memoria de algún concierto al que hayas ido en 2014?
Sí, en 2014 me estaba graduando del colegio. Entonces, sí, en esa época iba como a conciertos de electrónica en Plaza Mayor. Porque yo creo que uno es mucho más que lo que ha hecho. Pero genuinamente siento que yo soy una persona muy apasionada, o sea, como que apasionada en todo,
por ejemplo,
en ser.
En deportes. ¿Tienes pasión por el deporte?
El ejercicio me mantiene cuerdísima.
¿Cuál ejercicio haces?
No, ejercicio, pues como cualquiera. Gimnasio, pues como funcional, pesas.
O sea, estás inscrita en el gimnasio y vas, ¿cada cuánto vas?
Voy todos los días de semana, pues como 4 veces a la semana. Tengo la aplicación de Silvia Araújo, la amo, soy súper fan y con eso hago...
¿Pero eso es para entrenarte tú sola?
Sí, siempre me conecto viendo la aplicación porque como estoy acá o en Medellín, tiene que ser algo que yo me pueda... O sea, que yo pueda hacer estando acá en Bogotá o en Medellín.
¿Cuál es la aplicación que más usas en tu vida?
Soy súper adicta. Pues obviamente WhatsApp, pero porque WhatsApp de verdad es mi trabajo. O sea, yo dedico que a mí me pagan por estar pegada del celular. Pero ya en la vida personal yo soy re adicta a Instagram, re. Y también LinkedIn por lo profesional, como que también estoy mucho ahí.
Pero en Instagram estás en privado.
Sí, pero es porque es importante en mi vida privada, pues como que para mí no es laboral.
Le dedicas mucho tiempo al Instagram, pero no dejas que te vean y tampoco te metes a ver, qué sé yo. Si tienes un cliente, ¿no lo sigues en Instagram?
No.
No.
A menos que en este mundo pasa mucho que los clientes uno genera una relación muy cercana con ellos. O sea, yo hay muchos clientes que ya considero mis amigos. Entonces a ellos obviamente sí los tengo, pero no es como que conocí a un cliente y lo seguí de uno en Instagram, no.
Pero está interesante la forma de dividir el espacio.
Y en este mundo es muy difícil como esa delgada línea entre la vida privada pues la vida personal y la laboral, porque se entrelazan mucho de alguna manera. O sea, antes cuando estaba en Breakfast, en eventos, era mi vida laboral, era estar en los mejores eventos y en los eventos en los que todo el mundo quiere estar, pero desde un lado laboral, pero también ahí está lo personal, de alguna manera.
Igual, si vas a todos los eventos, ¿vas a estar etiquetada en un montón de Instagram de otras personas o no?
No, porque como yo soy privada, como que la gente no, pues, como que si ponen fotos son porque de verdad me tienen. Eso sí, si alguien pone una foto conmigo y me etiqueta, no te imaginas la cantidad de solicitudes y yo soy rechazada.
Ya sé qué es lo que me parece curioso de eso.
¿Qué?
Que esas dos redes sociales están como diseñadas al contrario. Porque en Instagram tienes una arroba y un nombre. Uh-huh. Que en principio cualquier persona podría saberlo.
Sí.
Y podría llegar a ti a través de una arroba, una etiqueta y buscarte. Total. Y encontrarte. Pero WhatsApp funciona con el número de teléfono. Uh-huh. Llegamos a él como de manera privada, como solamente tiene el número de tu teléfono las personas a las que tú les hayas dado, o que alguien que te conozca le haya dado el número de teléfono. Entonces se me ocurría como que de entrada debería ser más privado el WhatsApp que el Instagram, pero en realidad está funcionando al contrario.
Y WhatsApp es mi herramienta de trabajo número uno, o sea, más que el correo, porque por WhatsApp a mí me pasan el contacto de alguien de una marca y soy como, hola, Félix, mucho gusto, te habla Isabel Andrade de Break It, me contaron que eres el brand manager de X marca, ¿te parece si nos conocemos, te cuento qué hacemos? Y ya ahí empieza.
¿Y cómo controlas que alguien no te escriba a las...
No, no se controla.
De la noche
no se controla. Pasa.
De un viernes.
Pasa.
¿Entonces trabajas a esas horas?
Depende. O sea, yo veo, si es viernes 9 de la noche, veo un mensaje de algo urgente, lo contesto. Si es como, Isa, hola, perdón, apenas estoy viendo tu mensaje, sí, veámonos la próxima semana, pues el lunes le escribo como, oye, hola, sí, una. Entendido. ¿Qué espacios tienes?
Es como que tal vez estamos necesitando una nueva etiqueta para saber cómo llevar el trabajo en una red social.
Sí, porque tampoco así me ha gustado. O sea, yo he podido tener dos celulares, pero no he querido, pues como que no. Porque mucha gente tiene como dos WhatsApp, uno laboral y uno personal. Yo no.
Uno de negocios y uno privado.
Sí, no, yo no.
Dentro de lo que está escrito en tu presentación corporativa, habla de entretenimiento, pero es una presentación corporativa. ¿Cómo balancear lo entretenido y lo corporativo? ¿Cómo hacer que una corporación sea entretenida?
Pero yo creo que eso sí es muy lograble. Realmente, para mí, la vida corporativa se puede vivir de una... O sea, puede ir de la mano de del entretenimiento, de disfrutarlo. Yo creo que yo soy muy afortunada de haber encontrado de verdad en el hacer eso que para mí es una pasión y que genuinamente disfruto. Obviamente es un trabajo, obviamente hay momentos estresantes, pero para mí el trabajo es más que el trabajo. Traer a la realidad las cosas, hacer que las cosas pasen y hacer que las cosas pasen de una manera diferente.
Porque en realidad gestionas y llevas a la realidad eventos, fiestas, conciertos, ferias, festivales. A mí me han contado personas que trabajan también en eso, que te preparas durante un mes, dos meses, tres meses para el gran evento. Vas, estalla, debes sentirse una adrenalina tremenda, porque estás en el momento en el que todo se concreta, todo lo que has planeado se concreta. Y al día siguiente, ¿qué pasa? Para alguien podría ser como una especie de depresión postparto.
A mí me pasa, o sea, te lo juro que después de la solar, yo le había metido tanto esfuerzo, tanta energía, tanto de mí a eso para que eso saliera bien, que después de la solar, yo al otro día soy, o sea, yo lloro. Y entonces, ¿ahora qué? ¿Cómo que? ¿Y esto qué? Y uno se demora unos días como en recuperarse y retomar. Nosotros hacemos experiencias de marca, no necesariamente solamente en eventos.
Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
Leagues Cup returns to Columbus. Your reigning Leagues Cup champion Columbus Crew are hosting 3 matches at lower.com field. Come out and watch the crew take on teams from Liga MX, Toluca, Puebla, and León starting July 29th. Grab your tickets now at columbuscrew.com and watch the best in North America battle to keep the trophy at home in Columbus. No ties, only wins. Major League Soccer versus Liga MX. Leagues Cup returns to Columbus, Ohio. Be there.